anunciamos el último llamado al vuelo 96.5 de Aerolíneas
Sintonía Nómade
antes del cierre de puertas. Muchas gracias.
Señores pasajeros, sean bienvenidos a bordo del vuelo 96.5 con destino a la ciudad universitaria. Les rogamos prestar atención a las señales durante el vuelo. Al encenderse el cartel luminoso de aire, por favor hacer silencio y colocarse los auriculares para una mejor atención. Sobre ustedes el indicador de aplausos dará la orden de efectuar un gesto manual para acompañar el programa en señal de aprobación.
Ladies and gentlemen, this is the captain of the Carrera. Welcome to the flight number 67, ciudad universitaria. Thank you for coming with us for flying.
De parte de Aerolíneas Sintonía Nómade, tengo el agrado de presentar a la tripulación a cargo. Integran esta tripulación el capitán Federico Arroyo,
el copiloto Marcos Delañola
y la comandante a bordo, Yanila Vera.
Gracias por su atención y disfruten del vuelo.
Muy buenas noches a toda la comunidad viajera. Comenzamos otra salida en esta nave denominada Sintonía Nómade. Un programa hecho por y para los viajeros de este y, por qué no, de otros planetas. Como siempre, estoy acompañado de la mejor tripulación que uno podría pedir, mi capitán y querido amigo Marcos Delañola. ¿Qué tal, Marquito? ¿Todo bien?
Todo bárbaro, Pollo, y sobre todo después de semejante elogio que nos has dado de ser la mejor tripulación con la que podés estar. Así que
por favor,
muy contento.
No podía ser de otra forma, por favor.
Arrancando este viernes, desabrochando los cinturones de a poco, de la rutina, contentos.
Bueno.
Con pila.
Y como siempre, también nos acompaña la siempre atenta y lista Yamila Vera. ¿Qué tal, Yami?
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Bueno, qué elogio también, ¿eh? Bueno, feliz de estar compartiendo otro programa más aquí en compañía de ustedes.
Distendido el aire de viernes, ¿no? Una noche fría, templada, clara, ideal para navegar.
Sí, por supuesto. Yo diría que es la mejor noche que me ha tocado para navegar en toda mi experiencia, sobre todo siendo que es la primera. Así que...
¿Les parece? Hoy tenía pensado que nos subamos a un barco.
Vos siempre con los planes tan locos, ¿me entendés? De salir. Te seguimos
vamos,
siempre en caravana.
Sí, nosotros vamos.
Porque
sí,
hay algunas historias que me gustaría compartir.
Bárbaro. Cargaste nafta, toda la cuestión en el yate.
Exacto.
Perfecto.
El yate.
Entonces.
Ahora de repente es un yate.
No, bueno, digamos. Vamos dándole la forma.
Te retruco y te lo transformo en una balsa, ¿te parece? Ya
mejor.
Que estamos, la construyo.
Dale.
Y naufragamos.
No me hagan remar mucho porque no me dan los bracitos, así que...
Bueno, dale. Bueno, escuchamos entonces, como no podía ser de otra forma, La Balsa, de Lito Nevia.
We'll be right back.
conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré. A naufragar, a naufragar, a naufragar, a naufragar.
Entonces, resumiendo, el paso más importante para realizar un viaje es el momento de dar el salto, es decir, que no te importe más nada que tu propio viaje.
A ver, escúchame, yo tengo chicos, tengo perro, tengo trabajo, o sea, yo viajo por trabajo, loco. No entendí. ¿Qué es esto de dar el salto?
Sí, buscar y pulir es como viajar y dar el salto. Solo depende de ti para realizar tu viaje.
¿Sabes qué, loco? Gracias, loco, está clarísimo. Ya está, abrime, ya está, yo me bajo acá. ¡Ya está!
Señor, por favor, cálmese un poco, vuelva a su asiento.
¿Cómo que me calme? Yo me bajo acá, abrime. ¡Abrime las costillas, loco!
¡Señor!
Pegamos el salto y volvemos al aire en esta barcaza radial que navega hacia lo desconocido. ¿Cómo viene el rumbo, Mark?
Bueno, a ver, según la brújula y mi carta náutica, estaríamos cerca de la isla Isabela, kilómetros de la costa ecuatoriana, pero según lo que vemos, estamos en el medio de la nada. No sé.
No veo nada yo, chicos, ¿eh?
Yo no sé.
Así te digo.
Bueno, igual quédense tranquilos que encontré un náufrago perdido por el mar.
Ay, el radar, escucho, está marcando un objeto.
Algo se acerca, chicos.
Desconocido. Algo.
Sí, un velero a distancia.
Ah. Sí, de acá veo un velero. Para mí es un velero.
Parece ser alguien que tiene un poco más de experiencia que nosotros en esto de navegar.
Tal vez. Deberíamos preguntarle, ¿no? A ver qué nos puede aportar en esta ida.
Para ser muy franco, no es mucha más. No es mucha más.
Algunos meses más, me imagino.
Sí, años.
Unos kilómetros, tal vez.
Sí, millas náuticas.
Ajá.
Ahí va. Bien. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien?
Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, se suma a la tripulación de Sintonía Nómada de esta noche Germán Moyano para contarnos de su historia.
Excelente. ¿Y cuál es su historia?
A ver.
Contanos un poco. ¿Quién sos?
¿Desde el principio?
Desde el principio de los principios.
Bueno, digamos, considerando el contexto en el que me están invitando y el título de este programa, creo que es por el viaje en barco que hice. Un viaje en barco un poco, no sé cómo calificarlo, un poco aventurado.
Suena interesante.
Extremo. Sí,
está bueno. Sí.
Adrenalínico.
Sí, un poco de eso y un par de cosas más. Y bueno, en realidad básicamente lo que hicimos fue juntarnos con tres amigos más y decidimos cruzar el Océano Pacífico en un velero.
Wow.
En un velero, sí, que no era el típico velero que se ve en las propagandas de relojes caros, sino que era un velero que apenas
flotaba. Con la modelo y los dos modelos sí, ahí no, seduciendo.
No era nuestro caso. Pero era el velero que teníamos y bueno, con eso lo hicimos. Así que
una epopeya que les duró más o menos cuánto tiempo en total.
El cruce del Pacífico en sí fueron 42 días. Después tuvimos todo el proyecto, fueron 4 meses.
¿4 meses?
Sí. Que eso incluye los primeros 2 meses que estuvimos reparando el barco, bien, acondicionándolo y navegando por la costa de México.
Bien, ¿y cómo inició? ¿Cuál fue la idea que dio inicio a este proyecto?
En realidad todo surge porque yo tenía un muy, muy buen amigo, el Guapo, Y él era un navegante bastante más atrevido que yo, eso sin duda.
Se ganó el
se ganó ese título. Se ganó ese título, sin duda. Y bueno, la cuestión es que teníamos un... Yo tenía otro amigo que escuchó las historias del Guapo, se apasionó con toda esa historia y decidió contactarlo él por su cuenta. Y le dijo que quería filmar algo de su experiencia navegando. Él había hecho ese cruce solo.
¿Cómo se llamaba ese?
Hernán Crespo. Sí, o Crespito también le decimos.
Para los amigos.
Sí, para los amigos.
Entonces, él lo contacta al Guapo. ¿El Guapo viviendo en Mendoza o estaba ya en otro lugar?
No, el Guapo estaba en ese momento estaba viviendo en Nueva Caledonia.
Bien.
Sí, eso es cerca de Australia.
Ah, bien. Muy bien. Una isla en la Polinesia.
Sí, sí. No es técnicamente la Polinesia, pero está, sí, es Oceanía, digamos.
Para ubicarnos geográficamente, sí. Muy sí. Bien. Ahí entonces va. Lo contactó y
el Guapo le dijo, sí, hagámoslo, es una buena oportunidad porque voy a comprar un velero en México y quiero traerlo a Numea. Tengo solamente una condición, que es que Germán venga en ese viaje con nosotros.
O sea, vos.
Claro. O sea, yo. Y,
bueno. Fuiste el motor de esta,
exactamente,
de esta nave, digamos.
No, no sé si el motor, pero sí fui eso que unió a las partes clave, ¿no?
Ajá.
Por lo menos. Fuiste de manera obligada.
Que a veces faltaba.
¿Fuiste de manera obligada o...?
No, queriendo. No, lejos de eso, cuando volvió Crespo y me contó que teníamos este proyecto y que el Guapo había mencionado que yo tenía que ir, lo acepté automáticamente. Sí, desde el principio estaba convencido de que quería hacerlo.
Che, Germán, y más allá de las historias, bueno, hay una gran cantidad de referentes a lo largo de la historia de las navegaciones, como el caso de la historia de Dove y de determinados viajeros. Cuando vos decidís hacerlo, ¿cuál fue el primer miedo que dijiste, bueno, pará? Porque viste que hay un momento donde te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Donde vos imaginás, te proyectás y después otro donde te subís al velero. Sí, acá ya depende de...
No, bueno, el miedo en relación a este viaje es todo un tema, ¿no? No sé si me alcanzaría el tiempo para hablarte qué es lo que pienso sobre eso.
Ajá.
Y qué es lo que pensé en ese momento. Por supuesto que el miedo está y estuvo en ese viaje y es algo que experimentan todas las personas en muchos campos de su vida, pero bueno, también sabemos en el fondo que eso es algo que te paraliza y que evita que hagas las cosas que soñás hacer. Y
claro,
eso es lo que totalmente opino en definitiva del miedo, sí, un poco.
Algo necesario que hay que romper para sacar esa vida que uno tiene y que tiene ganas de vivir.
Y sí. Porque el miedo es lo que evita que tomes decisiones, que salgas a explorar, que salgas a vivir un poco, ¿no? Te paraliza. Y lo que hay que entender a veces es que el miedo es algo muy psicológico, es algo muy mental, existe en tu mente.
Ajá. No existe afuera, ningún cartel, en ningún...
No.
Se activa en tu mente.
Exacto. Hablando de miedo, me imagino en este caso, en la etapa previa, antes de encarar esta tremenda experiencia, el miedo que han haber sentido, porque según tengo entendido, 3 de los 4 no tenían experiencia de ningún tipo, o sea, no tenían experiencia relacionada al navegar. ¿Es así?
Eso es correcto, yo lo diría así, es absolutamente correcto. No teníamos experiencia relevante en navegación, no.
¿Y cómo fue que se prepararon entonces para tamaña tarea?
Y bueno, llegamos a México y compramos un velero. El velero más barato que había en el mercado. No era, no,
en
no
perfectas
tenía
condiciones.
Que había pertenecido a un narco colombiano, no sé. No,
claro,
no.
Pero para, ¿cómo es? Abrís el diario y dice.
Mexicano.
En los clasificados dice. Joya nunca taxi, una cosa así. Versión velero.
Ajá. Algo así. Yo creo que los narcos manejan veleros bastante más.
Más sofisticados.
Este era solo una publicidad barata de perfumes.
Sí, sí. Pero flotaba y nos pareció que era una buena idea acondicionarlo. Trabajamos un mes que fue muy fuerte sin sacarlo de la costa.
Ajá.
En el cual nos levantábamos a las 6 de la mañana y laburábamos sin parar hasta las 7 de la tarde. Haciendo reparaciones de todo tipo para para dejar listo el barco, porque si no, no iba a llegar.
Yo tengo una pregunta. Sí, bueno. ¿Cómo fue el tema de la supervivencia? Porque me intriga mucho, aparte también por el tema, digo, de los vientos. Digo, estar en el mar es como también estar un poco ligado a la suerte del tema de los vientos, del clima, de todo eso. ¿Cómo lo llevaron a eso?
Bueno, eso también es correcto, ¿sí? Si no sopla viento en un velero, es como estar en punto muerto.
O estar remando dulce de leche, claro. Como se dice.
Sí, algo un poco más frustrante.
Qué analogía extraña la que dijiste, Marco.
Sí, pero sí, no, bueno. Pero puede ser, está el tema del remo ahí, bueno. Pero, no, hablando en serio, me parece que bueno, sí, el viento es fundamental en un viaje de este tipo. Claro. Y uno lo subestima y uno piensa que el viento va a estar ahí siempre, pero hay veces que no soplaba y entonces uno estaba ahí parado. Entonces ahí es cuando empezás a tener una experiencia con tu propia personalidad y bueno, tenés mucho tiempo y no hay nada que hacer porque no podés prender el motor e irte porque estás en el medio de la nada.
Sí.
Pero bueno, es un ejercicio interesante para aquellos que están acostumbrados a tener soluciones todo el tiempo y siempre hay algo, bueno, no, en este caso solamente hay que esperar. Y bueno, es un poco una analogía de la vida, hay veces que hay que esperar un poco.
Y hablaba Yami de la supervivencia. A nivel supervivencia, ¿qué requisitos o qué tuvieron en cuenta para hacer el viaje?
Bueno, hicimos de todo, ¿no? No era un tema que nos escapaba. Recuerdo hacer un curso de primeros auxilios, por ejemplo, en Mendoza antes de salir. Y fue gracioso porque me vendaron a mí, ¿no? Y bueno, tratando de ilustrar cómo había que hacerlo en caso de una fractura o algo así.
Y vos decías, esto me puede pasar, claro. ¿Viste? No son esos cursos que te enseñan a hacer un torniquete en la ciudad, ¿viste? Llamás un... Pero vos estabas en el medio, ibas a estar en el medio del océano. O sea, exacto. Que era muy probable que si algo pasaba mal...
Y la supervivencia fue desde eso hasta la comida, hasta la comunicación, hasta saber interpretar, bueno, un compás... la supervivencia, bueno, tuvo que ver con... Fue un viaje de supervivencia mucho más que de deporte. Eso, sin dudas. Y bueno, de supervivencia hubo mucho. Si me preguntás de algo puntual no, sí, te cuento, si querés.
¿Qué es eso del compás que decías? ¿Es un instrumento de medición?
Es un instrumento de navegación en el mar que básicamente te dice en qué dirección estás yendo, ¿no?
Ajá.
Sí. ¿Y en su viaje su instructor fue el Guapo?
El Guapo era el capitán y era el instructor y era, sí, sí. Era el tipo que sabía en el fondo qué estábamos haciendo. Creo, no sé, tal vez él tampoco, pero bueno, era sin duda el capitán, sí. Sí, sí.
¿Tenés alguna historia en particular que te haya marcado?
¿De ese viaje?
Sí. De ese viaje.
Uf, tengo varias. Pero bueno, hubo cosas muy graciosas. Hay una en particular que me gusta contar. Que es muy cómica porque el día que tomamos la decisión de que íbamos a cruzar el Pacífico y el barco estaba en condiciones y descubrimos que nosotros estábamos en condiciones, habíamos tomado la decisión, entonces decidimos salir a festejar. Y entonces nos compramos una botella de tequila y nos quedamos ahí celebrando y qué sé yo. Y cuando volvimos a la costa, para tomar la pequeña lancha que nos llevaba hasta el velero, un dinghy se llama, la jerga de los barcos, nos dimos cuenta que el barco no estaba más. ¿Y dónde está el barco? Y no sé, y no, que lo dejé acá, que no está acá, que dónde está el barco. Y el tema es que, bueno, el tequila había hecho su efecto y nosotros estábamos una pequeña lancha tratando de encontrar un barco que no estaba, habíamos tirado el ancla y bueno, después nos dimos cuenta que el ancla no estaba bien puesta y el barco se había ido con la corriente. Un mexicano nos dijo, no, su barco se fue hace 2 horas, se está navegando.
O sea, había comenzado sin ellos el viaje.
Sí, sí, sí.
Sin tripulación y
Bueno, muchas veces nos pasa, ¿no? Que salimos de festejar un poco tomados y no nos acordamos hasta el auto, ¿no?
Exacto. Quizás era algo así, pero bueno, ligeramente más dramático. Pero bueno, básicamente era eso.
Eso es dar un buen susto para arrancar sí. el viaje.
Muy bien. No, y alguien nos advirtió, nos dijo, esa luz pequeña que está en el horizonte, ese es su barco. Y estaba, claro, flotando a la deriva en el medio del océano.
¿Y cómo lo buscaron?
El guapo agarró y dijo, no, necesitamos optimizar la nafta, nos dejó en la costa y agarró la lancha y se fue a buscarlo. Obviamente se quedó sin nafta en la mitad del camino y no. tuvo que empezar a remar. Y entonces es él
arrancamos bárbaro
en el océano Pacífico con olas de por ahí 2 metros en un bote que no podría sostener a más de 2 personas. Así que, pero bueno, finalmente lo encontramos. Él se subió las velas y volvió navegando hacia la costa. Y fue divertido.
Un sí. poco anunciando también cómo sería el resto del viaje, que claro. también tuvieron bastantes problemas, según tengo entendido.
De todo tipo.
Eso, ¿alguna anécdota durante el viaje?
¿De problemas técnicos?
O tengo, de hay, cualquier hay, cosa, de cualquier
que,
índole.
Me dijeron no sé. Una que perdieron una cámara en el medio del océano y que estuvieron buceando para buscarla. ¿Cómo fue eso?
Sí, y de hecho fui yo el que la perdió a la cámara. Nosotros queríamos filmar esa experiencia, entonces íbamos con varias cámaras de estas pequeñas.
Pero ese es un secreto que se había mantenido.
¿Se
han enterado ahora? ¿Se están enterando exclusivo de Sintonía Nómade?
Hay un documental. Hay un documental.
Está sabido.
Está un poco resguardado por ahora, por varios motivos. Se llama Confines.
Ajá.
El cruce del Pacífico. Y va a estar seguramente online muy pronto, así que...
Wow.
Bien,
sí,
buenísimo.
Para aquellos interesados en, además de escuchar el relato, ver algunas imágenes, ahí va a estar.
Perfecto, buenísimo.
Y bueno, durante el viaje sí tuvimos problemas técnicos de todo tipo. Rompimos las velas varias veces, se nos fracturó el timón varias veces.
¿Entre ustedes todo bien? Porque digo, hay que estar tantos días, ¿no? Que no podés escapar, por ejemplo, tenés una discusión con alguno, y no puedes escapar, es como...
No escape, no.
Claro.
No escape. Y no.
No.
No hay escape, pero también sabes que en el viaje y cuando estás en una experiencia así, sabes que las otras personas que te acompañan son parte de un mismo organismo. Uh-huh. Es como si te pelearas con tu propio brazo. No,
claro.
No existía la posibilidad para nosotros. Uh-huh. Y además porque es un monoambiente flotante, o sea que si no podés escaparte de ahí. Pero nunca nos peleamos, ¿no? Hubo situaciones de tensión, pero había una jerarquía muy bien establecida en el barco que nos ayudaba a tomar decisiones.
Muy bien.
Perdón, propongo un cambio así de un poco radical, porque se ha puesto así el tono como muy medio lutesco, medio sí. de luto. Vamos a hablar de las cosas buenas del viaje. Vamos a hablar
claro.
de, quiero que nos diga en qué te cambió como persona, qué te transformó como persona, porque realmente yo creo que son contadas con los dedos las personas que han hecho semejante a San Martín. No por el tema del mar, pero sí por hacer esta expedición.
San Martín ahora resulta que cruzó.
Me habían comparado bueno. con muchas personas, pero es la primera que me comparan con San Martín.
Pero digamos,
igual es válido lo que decís, aclaremos a la audiencia que son más personas las que suben al Everest por día que las que cruzan el océano en un año, el océano Pacífico, según tengo entendido.
No tengo ese dato ahora, pero confío en tus fuentes.
Bien.
Sí, así es. O por lo menos de donde lo leí.
Claro. Entonces, yendo a la pregunta, es ¿qué fue lo que te... ¿Cómo te transformó como persona esta experiencia, digamos? Porque volviste, imagino, fue un renacer que hayas para muchos, ¿no? Este viaje.
Y sí, en realidad es curioso que me das esa pregunta, porque es cierto, muchas veces termino hablando de todos los problemas que tuvimos y el miedo y las angustias, pero hubo una parte interesante, una parte linda. Y es algo difícil de describir porque es una situación muy extraordinaria en la cual se conjuga un poco una experiencia personal que estás viviendo a nivel, bueno, de conciencia casi, porque nunca, o sea, estar en una situación tan extrema y tan solo y tan aislado es algo que te obliga también a replantearte muchas cosas. Y por otro lado estuvo la parte del contacto con la naturaleza, que fue espectacular. Durante ese viaje, por ejemplo, navegamos con delfines muchas veces y alguna vez encontramos alguna ballena. Una tarde, por ejemplo, recuerdo que avistamos una ballena y empezamos a perseguirla. y en un momento, bueno, la cuestión es que costaba un poco porque la ballena se mueve, pero en algún momento nos aproximamos muy cerca y yo recuerdo que no la encontrábamos, ¿no? Y estábamos tratando de buscarla y cuando miro para abajo veo una sombra gigantesca que wow. pasa por abajo del velero.
Agarrate, vos decís cómo puede reaccionar y eso, semejante mamífero.
No, no, y es muy fuerte, pero lo que hicimos fue tirarnos al agua porque queríamos las imágenes además y entonces bueno, estar con tal vez con 1000 metros de, porque estábamos cerca de la costa, pero teníamos algunas 1000 metros abajo de agua con una ballena y oh. y ahí sí fue una experiencia espectacular. Espectacular.
Qué
sí.
bueno.
Delfines también pueden haber tenido sí. experiencia. ¿Qué más? ¿Qué otros animales así? ¿Han visto la película La vida de Pi?
Sí.
Es una película interesante que narra una pequeña historia. Yo imaginaba un poco como eso, como van apareciendo criaturas dentro del mar.
Ah, bien, porque en la película, voladores. Porque en la película aparecen adentro del barco, ¿no? No vaya a ser que te aparezca un tigre dentro
claro,
del barco.
No, no, imagínate, no,
ya estás alucinando, claro. digamos. No creo que haya sido el caso de ustedes, o sí, tal vez algún día.
No, 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 tigres no. Pero sí, los delfines estaba bueno también, porque nos pasó con mucha frecuencia que a veces navegando, incluso en el medio del Océano Pacífico, encontrábamos una buena cantidad de delfines que nos empezaban a seguir. Que les parecía curioso lo del velero, entonces sencillamente se ponían al lado nuestro y empezaban a nadar al lado del velero.
Qué lindo.
Y eso fue, sí, nos pasó varias veces y lo veíamos como también como un impulso anímico, ¿no? Era como una demostración de que ese océano que a veces parecía inerte en el fondo estaba lleno de vida y era una explosión de vida, ¿no? Y eso es así, efectivamente.
Aprovecho ese impulso anímico que nos están generando en este momento unos delfines. Nos rodearon, no sé si se dieron cuenta mientras hablábamos
sí,
de
sí,
ellos.
Sí, los vi.
Muy bien ese sonido.
Y vamos, para tomarlos.
Y vamos a una breve pausa. Escuchamos ahora Al otro lado del río, de Jorge Drexler.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Bueno, volvemos con este viaje increíble que estamos llevando a cabo en conjunto con la tripulación de Sintonía Nómada este viernes. ¿Cómo está la tripulación?
Bien, muy bien.
Fantástico.
Maravillado después de la historia que acabamos de escuchar.
Impresionante, ¿no? Esto de salir a descubrir los horizontes del Océano Pacífico. La verdad que me dieron ganas.
Muy impresionante.
Y hablando del Océano Pacífico, pasamos cerca de una costa de Colombia y nos hemos encontrado con Ana López. ¿Cómo estamos?
Hola chicos, ¿cómo están?
Hola,
bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, un placer de estar acá con ustedes.
Buenísimo. ¿Qué, contanos un poco, bueno, qué andas haciendo, qué te trae aquí por Mendoza?
Y bueno, yo vine, llegué por el Océano Pacífico, vine desde Colombia, en un barquito remando. Nada, mentira. Nada, vine a estudiar.
Ajá, qué bueno. ¿Qué estás estudiando?
Estoy haciendo un doctorado, vine buscando nuevos horizontes y, no sé, Mendoza me parece una ciudad espectacular. Acá estaba la oportunidad y vine. Ahora me quedo como por 5 años.
Qué bueno.
A hacer un doctorado en la Uncuyo.
Bueno, ¿habías venido antes?
Vine, estuve un día y luego me fui porque venía, o sea, directo a conocer la nieve, porque en Colombia no tenemos mucha nieve.
Claro. Pero ese día al parecer fue suficiente para que quisiera volver. Excelente.
Claro, ese día fue todo.
¿Y hace cuánto llegaste acá a Mendoza?
Llegué ya la próxima semana, se van a cumplir 2 meses desde que llegué.
Bueno, felices 2 meses entonces.
Muy bien. Hemos traído un vino que vamos a descorchar después para celebrar este encuentro.
Perfecto.
Bueno, te hemos invitado a participar de esta tripulación porque nos encantaría conocer un poco más de tu cultura. A su vez, hay un dato no menor que queremos comentarle, que Ana está haciendo un doctorado. ¿Cuántos años tenés, Ana?
22.
22 años.
Muy joven.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace?
Pues, ¿cómo es que se hace para hacer este doctorado?
Ah, pues así como ven.
Hay que estudiar.
Buenísimo.
No sé si notaste que cambió la forma de hablar.
Claro.
Sí. A ver, Marcos, probale un poco más, a ver.
Bueno, vea pues usted, parce, usted me dice lo siguiente. Yo quiero saber, pues, de Colombia. Pues cuéntenos un poquitico qué es lo que más extrañas de Colombia.
Uy, lo que más extraño de Colombia, la comida. Me hace mucha falta la comida.
¿Cómo que? ¿Qué plato en particular?
Pues no sé, una bandejita paisa.
Ajá, eso es lo que quería preguntar.
¿De qué se trata eso?
Eso, a ver, contanos qué es eso.
Bueno, la bandeja paisa es el plato típico de mi región. Ajá. Que es como, bueno, es un menjurje de cosas. Como que tomaste todo el mercado de la casa y lo pones ahí básicamente.
¿Saldos y retazos de todo?
Claro.
¿O productos así que voy a decir son de buena calidad? Que, o sea, ¿cuándo se come bandeja paisa? ¿Cuando estás a fin de mes o a principio de mes?
A principio de mes, cuando tienes el mercado completo.
Si no,
una bandeja paisa un poco pobre, imagínate.
Bueno, claro, después se le caen las cosas.
Que nos cuente cuáles son los ingredientes.
A ver.
Porque, ojo.
A ver, para la señora que está en la casa.
Ahí está.
Tome nota.
Consejos de cocina.
Bueno, tiene muchísimos ingredientes la bandeja paisa. Tiene frijoles, tajadas de plátano, arroz, carne desmechada, chicharrón, morcilla, aguacatico, nunca debe faltar. Normalmente nos la comemos al almuerzo.
Ajá.
Bien.
Porque el estómago tiene que hacer digestión de todo eso. A ver, ¿qué más tiene? Bueno, viene acompañada con leche o mazamorra y de postre,
un vasito,
bocadillo,
¿no? O eso se cocina en conjunto.
Una taza, sí.
Una tacita de leche, ajá.
No, una tacita, una taza.
Una taza.
Una gran taza, bien. Señor Marco, por favor, no
por
sea amarrete.
Desde los 150 mililitros para arriba.
Sí, por favor.
Ah, y arepa. Me faltó la arepa, que es lo más genial de Medellín.
Muy bien.
¿Pero qué es la arepa?
¿Qué es la arepa?
Y la arepa es lo que se come al desayuno, almuerzo y la comida. Es como, son como unas torticas.
Uh-huh. Son de harina.
De harina de maíz.
De maíz.
Uh-huh. Sí, se hacen con harina de maíz. Hay arepas blancas, amarillas, bueno, de un montón de colores y formas. Por ejemplo, con la bandeja paisa normalmente es una arepa chiquitita, gordita. Uh-huh. Y por ejemplo al desayuno más bien se come una que es como plana, como una telita, y normalmente se come acompañada de algo porque la arepa sola no sabe a nada.
Ya.
Muy bien.
Che, cambiemos de tema porque a mí me está empezando a dar hambre.
Sí, a mí también.
9:40 de la noche, ya tenemos que entrarle a algo.
Sí.
Pero bueno, sigamos entonces.
Sí, yo quiero saber sobre, porque digo, Colombia me llama mucho la atención, ¿no? Como lugar. Y me gustaría saber qué lugar sería como el más atractivo para ir. Ponele que algún día yo quiero ir a Colombia. ¿Qué lugar me recomendarías a mí para ir?
Y bueno, depende de lo que te guste hacer. Porque si te gusta, por ejemplo, ir a la ciudad, visitar, conocer a la gente, obvio te recomendaría Medellín.
Bien.
Porque es de donde yo vengo.
Bien.
Pero si no, si te gusta más el ecoturismo, que es algo que, bueno, Colombia tiene un montón de biodiversidad, yo te recomendaría Santa Marta. porque tienes la Sierra Nevada de Santa Marta,
bien,
justo al lado de las playas, que son hermosísimas, y el Parque Tayrona, que es kilómetros y kilómetros de mucha naturaleza. Es hermoso y hay, o sea, hay naturaleza virgen, hay, no sé, paseos turísticos, hay de todo para acampar. Es muy bonito.
¿Y vos qué tipo de viajera sos? ¿Te gusta más lo natural, las ciudades más grandes? O sea, ¿cuál es, más allá de tu lugar natal, fuera de ese, el lugar que más te gusta de Colombia? Sí.
Pues, uy, es que es muy difícil decidir. O sea, en ciudades,
no sé,
en realidad,
por eso te pregunto,
no.
Por eso te pregunto.
En ciudades no me gusta mucho recorrer, prefiero el ecoturismo. Uh-huh. Y hay un montón de paisajes naturales que, o sea, que hace falta visitar. Con mi familia, por ejemplo, viajamos cada año a un lugar distinto.
Ajá.
El próximo año tenemos planeado ir a Caño Cristales, que es un, como una fuente de agua llena de colores, que los colores se los dan las algas que crecen en el fondo. Ajá. Del agua. Mira. Es muy bonito. Hemos visitado la zona cafetera, que es como ecoturismo, pero alrededor de todas las plantaciones y las cosas, porque vieron que Colombia es un país muy cafetero, entonces te enseñan todo de la cultura del café. Después estuvimos visitando, no sé, lugares como, hay mucha cultura indígena también.
Ajá.
Entonces donde hubo antiguas poblaciones indígenas, ahí fuimos el año pasado. Entonces estuvimos caminando por cementerios indígenas y tumbas y cosas así, que es muy interesante.
Sí, riquísimo. Inclusive, bueno, hay una parte que es la Amazonía, ¿no? Que inclusive todavía hoy en día hay, ¿no?
Bastantes. Sí, hace 2 años indígenas. Fuimos al Amazonas.
Ah, mirá.
A la parte de Colombia. Viajera. Sí.
¿Has hecho algún viaje a mar, por ejemplo? ¿O has ido así a algún océano o algo?
Sí, justamente me estaba recordando que fuimos al Pacífico. Hace año y medio más o menos, por los lados de junio, julio, bueno, más para julio, fuimos al Pacífico porque por esa época vienen las ballenas Yubarta a visitar las playas de Colombia.
¡Qué lindo!
Porque la zona pacífica, justo por esa época del año, se pone muy calientita. Entonces ellas vienen desde la Antártida, hacen todo su recorrido y llegan para aparearse y tener los ballenaticos. Entonces, bueno, fuimos a ver eso.
Qué lindo.
Fuimos. ¿Te pasó un ballenatico por debajo del velero como le pasó a Germán?
No, pero estuvimos cerca. O sea, fuimos 1 o 2 semanas y hacíamos expediciones por la mañana y por la noche. Bueno, no en la noche, más o menos en la tarde. Uh-huh. Y durante esas expediciones ves más o menos 4 o 5 ballenas que sacan sus colas por el mar y vas persiguiéndolas en una lancha y te van mostrando, los lugareños te van mostrando, o sea, ellos las conocen porque la cola, la parte de atrás de la cola es como la huella digital de las ballenas.
Ah, mira.
Ajá, mira.
Sí. Qué buen dato. Tienen su cola digital.
Sí, tienen su cola digital. Claro. Y de repente sí, nos tocó una que estaba cerquísima, pues, del barquito y de repente empieza a aletear así. O sea, casi nos volcamos todo, pero fue espectacular, porque queríamos todos estar muy cerquita para verla. Y te pasan las sombras por todos lados. Es muy bonito.
Che, y hablando de huellas coletales, o... ¿Cómo es que dijiste vos, Marco?
Ah, dije
coleta digital. Coleta digital.
Me gusta más huella coletal, porque sí. Es más una huella.
Puede ser. Bueno. Suena más científico, por lo menos.
No, haciendo referencia a la identidad cultural y los contrastes, porque en este programa siempre nos gusta contrastar cosas, me gustaría por ahí que nos comentes algo en particular que te haya llamado la atención sobre Mendoza, la cultura acá, en relación a la que vos vivís en Colombia.
Bueno, pues muchas cosas. Primero, la hora de la siesta. Eso no sé, era un concepto que no estaba dentro de mí, porque normalmente yo mis compras las hacía a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde. Y acá de repente un día salgo a hacer mis compras para la semana y estaba todo cerrado, como si fuera un domingo, y yo no entendía por qué. Ya después, no sé, me explicaron que es que había hora de la siesta y todavía me estoy acomodando.
¿Quién se ha muerto, dijiste? ¿Qué luto hay nacional que no nadie trabaja a esta hora?
Claro, no, es que yo, o sea, yo en realidad no vi los locales abiertos en ningún momento, entonces yo dije, no, en Mendoza nadie trabaja, listo.
¿Cómo hacen? Claro.
Bueno, quizás haga alguna reflexión, digamos.
Pero, sí, ¿y qué te genera? ¿Vos, después de la siesta, has sido otra persona? ¿Te has incorporado a la siesta o la seguís padeciendo?
La sigo padeciendo.
Todavía no se puede acomodar.
Sí.
¿Y en general cómo te han tratado? ¿Bien los argentinos?
Bien, bien. He encontrado, pues, gente demasiado amable en todas partes. No sé, la verdad me esperaba, bueno, en general... A la gente colombiana dicen que es muy calurosa, muy amable, qué sé yo. Uh-huh. Entonces me esperaba una cultura un poquito más fría, pero me sorprendieron. O sea, yo me siento como en mi casa.
Muy bien.
Punto para Mendoza.
Bueno, bien. Enhorabuena, ¿no?
Buenísimo.
Enhorabuena, enhorabuena.
Aprovechando que estamos como en casa, ¿por qué no nos relajamos un toque? Vamos a escuchar. ¿Tenés algo ahí para escuchar, Marcos, o no?
Bueno, habría que ver qué nos puede...
No sé si trajiste música a este velero.
Sí, traje. Podríamos escuchar, por ejemplo, algo de Jorge Drexler, o tenés algo distinto.
No, me parece mejor escuchar La Tierra del Olvido de Carlos Vives. Vamos. Una canción que nos pidió Ana.
Vamos.
Interpretada por músicos de todo el mundo.
Perfecto.
Como no podía ser
el proyecto.
El proyecto se llama Playing for Change, es bastante conocido.
Bastante conocido. Vamos a subirlo después a nuestra página. ¿Cómo es, Yamila, nuestra página de fans?
Nuestra página de Facebook.
Sí.
Sintonía Nómade, ¿está bien?
Bien.
Sintonía Nómade, bien, por Facebook.
Es facebook.com/ Sintonía Nómade /.
Muy bien.
Barra
ahí
que...
le dan.
Listo, nada. Cerrala, cerrala, pues.
Ahí le dan, me gusta.
Barra final.
Bueno, a ver, escuchemos.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón,
yo te quiero,
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón,
yo te quiero,
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho,
broncona, chopacho.
Yo te doy. Oh, yeah. Mi corazón.
una expedición bastante peligrosa, sobre todo bastante peligrosa en los términos en los que la estamos haciendo nosotros. El 70% de lo que aprendimos en nuestras vidas normales no te sirve arriba de un barco.
Navegar sin duda es algo que a mí me da miedo. Yo no navego, yo vivo en Mendoza.
Sintonía Nómade presenta Tips del Gato. Consejos para caer siempre bien parado. Sí, un segmento con todas las recomendaciones y sugerencias necesarias para hacer de tu viaje uno más ameno. En el capítulo de hoy, consejos para viajar en velero. Así es, Germán, aprovechamos tu presencia acá en el programa para que nos contes alguna experiencia que tengas ahí guardada. ¿Algún consejo?
Bueno, la verdad es que son bastantes. El programa termina a las 4 de la mañana, me dijiste, ¿no?
Exacto, sí. ¿Sí? Así que bueno, tranquilo.
Vos dale nomás.
No, pero hubo muchas historias en ese viaje que valen la pena contar. Hubo una particular. Estamos hablando del día 29. El día 29 de navegación nos agarró con muy mala pesca. Llevábamos 5 o 6 días sin pescar, así que estábamos comiendo pasta y arroz. Y teníamos unos frijoles que me quedaban a mí ahí. Era lo último que nos quedaba en frijoles, que era la gran alternativa. Y recuerdo estar preparándolos y se me cayeron al piso, así que decidí limpiar un frijol, cada frijol individualmente. Y empecé a escuchar un ruido completamente anormal. Llevamos 30 días en el mar y no era natural. Y miramos para arriba y resulta que era un helicóptero que nos estaba sobrevolando. Y claro, o sea, nosotros no podíamos más de la emoción. Y había un par que estaban desnudos ahí porque estábamos en el Pacífico, todos barbudos, sucios. Éramos como cirujas del mar.
Claro.
Y de repente apareció un helicóptero así de la nada.
Apareció un helicóptero y empezamos a saltar y a gritar. De la emoción, puede ser que lo hayamos puteado un poco al helicóptero también.
No
de mala onda, sino porque creo que habíamos perdido algo de cordura ya a esa altura del viaje. Y resulta que ese helicóptero tenía base en un buque atunero que estaba ahí cerca. Y simultáneamente fracturamos el timón, o sea que estábamos sin rumbo, digamos, en el medio del océano. Y esta gente del atunero nos ayudó, no solo con provisiones, sino que nos repararon el timón y se fueron, desaparecieron a la noche de ese mismo domingo. Y pero la verdad es que fue un encuentro interesante, porque cuando subimos a ese buque pasamos de estar en la absoluta pobreza a estar tomando cerveza fría en un sillón de cuero con aire acondicionado.
Comiendo atún.
Después de estar un mes flotando, fue bastante bizarro, pero fue divertido.
Y que de repente se fue el buque y volvieron al velero, y volvieron a lo mismo de antes.
Sí, mira, la verdad es que cuando yo estaba arriba de ese buque, miré a mi amigo Renzo Requia, que era el cocinero del barco, un amigo además. Y le dije, loco, de acá no nos bajamos. Nos quedamos acá y que el barco se hunda, no me importa. Pero no, nos habíamos propuesto terminarlo, así que volvimos al velero.
Sí. Moraleja, no romper el timón, entre otras cosas. Bueno, llevar agua.
Recordarlo.
Tener en cuenta,
llevar,
¿no?,
agua.
Para que ellos estén planeando sus vacaciones, claro, en el Océano Pacífico en la próxima temporada, tenerlo en cuenta. O contactarlo, ¿no? Germán Moyano en Facebook, te pueden encontrar también así.
Sí, hago reparaciones de timones también por si hay alguien que
aprendió,
esté buscando.
Aprendiste.
Sí, tengo esa destreza ahora.
Muy bien.
Exacto. Bueno, yo quería dejar una reflexión que hemos tenido, ya que hemos traído a nuestros invitados a Ana de Colombia, a Germán, que estuvo por el Océano Pacífico. Una reflexión en relación a las olas, que son las que muchas veces acompañan al viajero. Dice así, este es un texto que, bueno, escribió una persona con la que tengo gran afecto, se llama Alexandra Camargo Toro, y que dice así, en un viaje lo notamos: las olas son como las personas, siempre vienen y se van, nunca se estancan, unas con más fuerza que otras y otras con menos, pero que vienen, vienen. Otras te hacen crecer como la luna llena y otras son tan efímeras que ni las sientes. Estás seguro que fluyen, siempre se llevan algo y te traen algo diferente de lo que se llevaron. Vienen de la forma, el tamaño, el color, el día, la temperatura, el sabor, la intensidad menos esperada. Jamás sabes el punto exacto donde rompe cada ola, así como jamás vas a saber dónde rompe esa persona su forma de ser, de estar. Nunca ningún olor es igual y nunca vienen con más ruido que otros. Las oportunidades ahí están, pero son como las olas. Cada ola es una hoja de un libro que nunca se terminará, ni de escribir ni de mirar, que simplemente nos invita a navegar. Bueno.
Muy bueno.
Eso
bueno.
Era.
Muy bueno.
Bueno, muchas gracias, Marcos, por esa bella reflexión. ¿Y qué otra forma mejor no hay, no? De despedirse.
Exacto. De.
Después de haber hecho semejante viaje.
Abrir otros más. Y
muy bien.
Pregunto, ¿cuál es tu próxima idea para viaje?
No estoy planificando. Mira, voy a serte muy franco. Estoy pensando en irme a fin de año a Cuba con mi novia, a quien quiero mucho, y le mando un beso grande. Te amo, mi amor, creo que me estás escuchando.
Y sí, ¿quién más quiere mandar saludos?
Uy, yo quiero mandar un saludo a mis franceses favoritos, Arthur, Tivo y Valentín, por supuesto.
Ah,
chicos, bien. Los quiero.
Buenísimo, son de intercambio, ¿no?
Sí.
Buenísimo.
Bien.
Yo le mando un saludo a mis franceses favoritos, Zidane, Benzema y Macron, ahora.
Muy perfecto. Bien.
Muchas gracias, bien. Marca.
De nada.
Saludos a todos los que nos están escuchando, ya que estamos.
Bueno, saludamos a toda la audiencia, claro. Ya nos vamos porque son las 21:59 en este momento. Los esperamos el próximo viernes a las 21 como siempre.
Chau, chau.
Chau, chau.
Chau.
Hasta luego.
Sintonía Nómade anuncia el final de su vuelo. Gracias por haber volado su cabeza con nosotros. Los esperamos la próxima salida, el viernes a las 21 horas. Por Radio Universidad 96.5.